de la carrera.
Estimados auditores, ya estamos de vuelta en la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Saludamos al señor ministro de Relaciones Exteriores, el canciller don Alfredo Moreno, que está en línea con nosotros. Canciller, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted, Alejandro?
Muy bien, aquí estamos ya de vuelta en los estudios, después de haber estado en Espacio Riesgo todo el fin de semana transmitiendo la cumbre. CELAC, Unión Europea, y luego la de CELAC. ¿Qué tal? ¿Qué balance hace?
Lo felicito y le agradezco por todo el esfuerzo realizado.
Muchas gracias, canciller. ¿Qué tal? ¿Qué balance hace la Cancillería y el gobierno total?
Bueno, muy contento realizar dos cumbres de esta magnitud, que no habíamos realizado nunca algo de este tamaño en Chile. La verdad es que es un esfuerzo muy grande, que no solamente esto que uno ve hoy día, en estos pocos días, mientras los mandatarios están aquí, sino que un trabajo de aproximadamente 2 años, desde que tomamos esta responsabilidad hasta concretarlo. Han habido múltiples cumbres de ministros de Hacienda, del Poder Judicial, de los sindicatos, de la gente preocupada del medio ambiente, de los parlamentarios, de los empresarios, para poder ir llegando a lo que es esto. Hay mucho trabajo hecho aquí, en Europa, en los otros países latinoamericanos, de manera de ir llegando a este punto, y creo que todo ha salido impecable. Creo que Chile ha aprovechado también de esta oportunidad, que está bajo los ojos del mundo, y creo que el mundo ha visto un país que hace las cosas bien, que las hace en serio, y creo que hemos tenido en estas cumbres resultados que son positivos, y que en el caso, incluso en el tema de la CELAC, de alguna manera es histórico, porque es el inicio de algo, ¿no?
Ahora, si partimos por lo de CELAC, Unión Europea, canciller, ¿qué es lo más destacable, lo que más se podría rescatar, entendiendo que todo ha sido una gran oportunidad, pero igual?
Bueno, en el caso de la Unión Europea, yo creo que dos cosas. Yo creo que aquí llegamos en una situación un poco distinta a lo que era lo tradicional. Estas cumbres se habían realizado antes. En general, eran cumbres que se buscaba cómo Europa podía colaborar con América Latina, con fondos de cooperación, con ayuda para el desarrollo, con ayuda para la pobreza, en fin. Ese era el tono y manera, digamos, de lo que sucedió hoy día. Yo creo que las cosas están un poco diferentes. Europa, con una crisis que ya lleva mucho tiempo, que no parece tan fácil de salir de ella rápidamente, y América Latina con ya varios años de probablemente su mejor desarrollo, y con países que específicamente países como Chile y otros con un desarrollo realmente muy importante en los últimos años. Entonces, por primera vez, América Latina tiene algo que aportar en la solución. No eran solo problemas, digamos. Antes era todos los problemas y todas las dificultades que teníamos y todos los errores económicos, cómo salíamos. Bueno, ahora era el otro problema, el otro continente la problemado, y podíamos aportar algo a la solución. Y yo creo que además Chile puso una impronta, porque el tema del medio ambiente, el tema del desarrollo social siempre ha estado presente por la tónica de las cosas de las reuniones anteriores, pero yo creo que ahora le dimos también un enfoque práctico. Era hablar de inversiones, y a través de inversiones, de los grandes proyectos, que son lo que hoy día tienen tantas dificultades en nuestro continente para avanzar, cómo a través de ellas cuidamos el medio ambiente, mejoramos el desarrollo social de las comunidades. Entonces ahí la experiencia de Europa, las capacidades, los talentos, es lo que nuestro continente hoy día necesita. Hoy día los países, voy a poner el ejemplo específico de Chile, pero sucede con otros. Hoy día Chile no tiene un problema de financiamiento. Chile acaba de colocar un bono en las mejores condiciones que ha hecho nunca un país emergente. Tampoco es un problema de ayuda para el desarrollo, porque el nivel de ingreso de Chile ya lo dejó fuera de los estándares de los cuales la Unión Europea nos daría ayuda para el desarrollo, sino que lo que necesitamos es inversiones, lo que necesitamos es tecnología, necesitamos educar bien a nuestros estudiantes, mandarlos a hacer posgrados allá, traer a muy buenos profesores para mejorar la calidad de los posgrados aquí, en fin, ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Y a su vez la Unión Europea tiene que tener nuevos mercados, nuevos lugares donde invertir, dónde ocupar su tecnología, y creo que esa discusión ha sido muy interesante.
Ahora, en el caso de la relación entre ambas regiones, entre ambos bloques, Europa, América Latina y el Caribe, ¿se está logrando definitivamente una relación más simétrica, canciller? definitivamente.
Claro, yo creo que en la medida en que hay desarrollo en nuestro continente y que Europa está con problemas y manteniendo naturalmente las inmensas distancias que aún nos separan en el grado de desarrollo, yo creo que hay una reunión, una relación más que de igualdad de ingresos, en fin, porque eso está muy lejos de ser la realidad, una relación más simétrica, en el sentido de que ambos aportamos algo a un camino en común que nos puede beneficiar a ambos.
Ahora, el tema mismo de la presencia en Chile de figuras tan destacadas como Angela Merkel y Mariano Rajoy, ¿le dio un toque también especial a la reunión, canciller?
Pero sin duda, y le puedo decir que en todas partes del mundo se daba cuenta a través de los medios de comunicación de esto. Yo recibí ayer de su amigo Luis Schmidt mail en que me daba cuenta, digamos, de cómo estaba siendo esto transmitido en China y cómo llamaba la atención, en fin, en todos los lugares del mundo, aún los más lejanos, eso estaba presente, y en parte eso se debe a la reunión, al país, pero también al nivel de los líderes que estuvieron aquí.
Ahora, si nos vamos a la cumbre de CELAC, se firmó una declaración, o se aprobó por unanimidad, canciller, y los principales puntos de esta declaración.
Claro, sí, se aprobó por unanimidad, en CELAC todo funciona por unanimidad, y yo quisiera destacar que en el caso de CELAC yo creo que quizás lo que más le da un carácter, un sabor a lo que pasó ayer, es que esto es una cosa histórica. Por primera vez, digamos, todos los países latinoamericanos estuvieron reunidos en una misma organización, y esto es primera vez que sucede, y manteniendo, como se notó, ¿no?, las diferencias, las distintas opiniones políticas, económicas, sociales, creo que estamos dando pasos para saber que a pesar de todo eso podemos trabajar en conjunto en aquellas cosas que sean útiles para todos. Así que me parece que eso es lo que se va a recordar de esto, ¿no?
La declaración plantea un clima de paz entre los pueblos de América Latina y el Caribe.
Claro, ese es uno de los puntos, como usted sabe, en nuestro continente desde el Tratado de Tlatelolco del año 68. Es la región del planeta, digamos, más extensa que tiene, no tiene armas nucleares en este continente. Y eso es un gran avance y algo que se mira con mucho interés desde otras partes del mundo que tienen este dramático problema, ¿no? Pero quisiéramos avanzar también más allá de eso. Es muy importante que tampoco hayan, digamos, otro tipo de guerra o de problemas entre los países que podemos resolver a través de otros caminos. O sea, todo el tema de la solución pacífica de controversia, todo el tema de cómo podemos resolver los problemas que tenemos unos con otros, es importante. Este es un continente que no ha tenido guerra, llamémosle, de importancia hace muchas décadas, y que a nosotros nos parece tan natural. Bueno, en otras partes del mundo no es tan natural. Mire lo que está sucediendo en África, lo que sucedió en Europa hace no tantas décadas atrás, con millones de muertos. Este es un continente que ha estado libre de eso, nos gustaría que eso se mantuviera.
Pero se hace un seguimiento, se candaleriza, se hace un calendario, perdón, de cómo se van a ir concretando estos acuerdos, porque mucha gente se plantea y dice, esta cumbre, en fin, tanto movimiento, tantas medidas, tanto desplazamiento, y tanto que se gasta, incluso plantean, pero ¿se va de los dichos a los hechos después, canciller, definitivamente?
Mire, yo creo que es un punto muy importante y nosotros tenemos la misma preocupación por esa razón. En ambas cumbres, nosotros hemos creado el hecho de no solamente hacer una declaración, sino que crear un plan de acción. Hay un plan de acción para CELAC, hay un plan de acción para CELAC Unión Europea, que fueron aprobadas inmediatamente después de las declaraciones y que establece exactamente qué es lo que hay que hacer de aquí a la próxima cumbre. En qué, por ejemplo, en CELAC, en qué hay que avanzar en cultura, en qué hay que avanzar en educación, en qué hay que avanzar con exactamente las reuniones que hay que hacer, quién tiene que hacerlas, y están aprobadas y son públicas, usted las puede observar, de manera tal de poder en la próxima cumbre, ¿no es cierto?, hacer un recuento y decir, bueno, en esto lo hicimos, lo logramos, nos faltó esto otro. De un ejercicio sobre esa materia, sobre lo que había sucedido con respecto a CELAC-UE, cómo íbamos con el plan de Madrid, porque en el caso de la CELAC-UE ya iniciamos todo el plan de acción en Madrid, en CELAC no se había hecho. Y adicionalmente a eso, en el tema de la integración, le pedimos la asesoría a CEPAL y creamos una serie de indicadores del grado de integración, de manera tal de que tengamos indicadores que nos vayan mostrando, más allá de hacer esta o aquella reunión o avanzar en este o tal cosa sectorial, cómo vamos avanzando en la integración y cuál es el grado de integración de nuestro continente, que entre paréntesis es sumamente bajo. Solo por mencionar comercio, por ejemplo, el comercio intrarregional es de los más bajos de cualquier otro continente. Nosotros en general le vendemos a los que están lejos, pero nos vendemos muy poco entre nosotros. Hay muchas barreras, hay falta de camino, hay problemas arancelarios, hay dificultades de comunicación, y sin embargo tenemos a veces mejores condiciones físicas para poder hacerlo con gente que está mucho más lejos, y eso significa una pérdida para el que compra y para el que vende.
También, ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alfredo Moreno, con la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura y su red de emisoras. Me decía José Miguel Insulza, allá en Espacio Riesgo, un tremendo desafío el que se plantea el presidente Piñera de una nueva alianza estratégica entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Ustedes lo ven igual, ¿no? Un desafío, pero no un problema.
No, para nada, aquí problemas no hay, lo que hay son solo oportunidades que a veces se han dejado pasar o que ha pasado demasiado tiempo sin tomarla. Nuestro continente y Europa coinciden en lo que es más difícil: historia, cultura, valores. Es tan fácil hablar con la gente cuando uno tiene los mismos valores, la misma historia, y en este caso estos dos continentes lo tienen. Y en segundo lugar, ellos tienen lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Nosotros tenemos población, tenemos los recursos, tenemos mercados que están creciendo, ganas de desarrollarse, tasas de crecimiento importantes, y Europa hoy día tiene un mercado que ha estado estancado, un momento económico difícil, necesita mercados, necesita lugares donde poder utilizar una cantidad de conocimiento adquirido que hoy día está en sus universidades, que hoy día está en sus compañías, en sus empresas, que son empresas, algunas de ellas, de primer nivel en el mundo, una experiencia en el desarrollo de las pymes, por ejemplo, que nosotros quisiéramos tener, y usted ve cómo funcionan en lugares como Italia, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que son útiles para nosotros, ellos las tienen, ya están en otro nivel de desarrollo, quisiéramos poder dar ese salto, así que todos tenemos para ganar en esto.
Ahora, ¿qué tal el momento en que el presidente Piñera da la dura respuesta al presidente Morales, canciller? Lo veíamos ayer en Espacio Riesgo, pero cuéntenos, ¿qué tal fue?
Bueno, mire, en realidad, en primer lugar, yo creo que el presidente ha sido muy claro, muy directo y muy preciso, porque fue uno por uno por los puntos que el presidente Morales tocó. El presidente Morales nos tiene acostumbrado a traer estos temas a los foros multilaterales, por más que nada tienen que ver con este foro multilateral, el problema que él ha planteado. Como usted habrá visto, él habló sobre esto, el presidente le contestó, no hubo un solo presidente que se refiriera a este tema. Y ningún país presentó ningún problema bilateral que tenga con otro en esta reunión. Colombia y Nicaragua no se pusieron a discutir de sus dificultades, Nicaragua y Costa Rica tampoco, los problemas que puede tener cualquier, ni Chile con Perú, ni en fin, no son estos los lugares para tratar los temas bilaterales. Esto es un tema que corresponde a Chile y a Bolivia, así se lo expresó el presidente. Y en segundo lugar, el presidente Morales dijo tres cosas: dijo que esto había sido un tratado injusto, impuesto y no cumplido, y dio los elementos por los cuales él consideraba que así era. Y el presidente se los contestó uno por uno. Usted recuerda los elementos que mencionó del incumplimiento, que no se permitía traspasar armas y municiones a través de Chile hacia Bolivia, que los puertos habían sido privatizados, que no se le permitía copiar plomo y que el ferrocarril no funcionaba. El tema de las municiones, un tema de la guerra del Chaco, de décadas atrás, en que hubo una diferencia de opinión sobre esa materia. Luego de eso, los países hicieron hace décadas un acuerdo para que se permitiera, digamos, el paso de las municiones, y de hecho, hoy día Bolivia, a través de Chile, trae sus armas y trae sus municiones. Chile ni mira lo que llevan, porque ellos entran a los puertos y lo llevan a Bolivia. En segundo lugar, en materia de los puertos privatizados, es natural y uno puede entender que el presidente Morales no le gusten las empresas privadas o prefiera las empresas estatales, pero no podrá pensar que va a tener la obligación Chile de mantener sus puertos en manos estatales. Todos los puertos chilenos hoy día, o la mayoría, son están operados por privados, y así sucede en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué problema tiene? Lo único que hace es que sean puertos eficientes. Tan eficientes son como que más del 70%, o alrededor del 70% del comercio, no con los países fronterizos de Bolivia, opera por esos puertos. ¿Aló?
Lo estoy escuchando.
Ah, perdón, es que no te oí. Y finalmente, en el tema, así que el tema de los puertos hoy día está demostrado por los propios bolivianos, por los propios importadores y exportadores, que son preferidos por ellos. Todos los días, cada minuto, cada segundo, ellos están decidiendo en su propio beneficio ir por los puertos chilenos. De manera que eso demuestra lo bien que lo han hecho los puertos en esta materia. Finalmente, en el tema del plomo, efectivamente, en el año 96 o 97, Chile dejó de permitir el acopio de plomo, digamos, sin las protecciones correspondientes. Y eso es causado por una cosa muy simple. Nos dimos cuenta, como se ha dado cuenta el mundo entero, del daño que causa el plomo. Recuerde usted todo lo que ha sucedido con las poblaciones que han sido construidas por lugares donde se acopiaron productos tóxicos como el plomo, y los problemas que han causado con los defectos congénitos que nacen los niños, las enfermedades como el cáncer que han tenido las personas, sí, producto de convivir con el plomo. Entonces se cambió la norma medioambiental, no para Bolivia, para todos. Para las empresas chilenas, bolivianas o de cualquier nacionalidad, no se puede tener plomo en determinados lugares a menos que uno tenga las protecciones adecuadas. No se puede transportar ese tipo de producto a menos que vayan en contenedores cerrados. Estas son normas medioambientales mínimas. De hecho, el tercer punto, digamos que él tocó, que es el ferrocarril, también tiene relación con eso. Uno de los problemas que tuvo el ferrocarril, no a partir del 2001, sino a partir del 2005, es que se llevaban este tipo de productos, iban cayendo residuos de eso al terraplén donde está la línea, y por lo tanto se contaminó todo el terraplén. Tuvimos que sacar todos los rieles, tomar todo el terraplén sobre el que está montado eso, llevar todo ese terraplén de toda la línea férrea entre la frontera y Arica hasta rellenos sanitarios. Todavía estamos llevando rellenos sanitarios, de manera tal de que eso no quede en contacto con la población, y luego de eso volver a poner un terraplén nuevo y volver a poner los rieles. Chile ha invertido en esto casi 50 millones de dólares en un ferrocarril que va en directo beneficio a Bolivia. Ese ferrocarril, a diferencia de lo que dice el presidente Morales, y por eso el presidente aceptó su invitación, digamos, a que viajaran, está funcionando. Hubo, digamos, un viaje inaugural con prensa hace unos 2 semanas, 10 días, en fin, a mediados de enero, en el cual con televisión, con prensa local, de la región y también nacional, se dio inicio, digamos, al primer viaje del tren luego de todo la mejora que se le ha hecho, como digo, causada por diversos motivos, entre ellos el invierno boliviano, en fin, una serie de cosas. Pero una de esas muy importantes y probablemente la mayor inversión que se requirió fue la remediación ambiental producida precisamente por transportar metales y minerales y productos tóxicos en esa línea sin los resguardos adecuados, porque en ese momento no habían las normas medioambientales necesarias. Esto no es una cosa en contra de Bolivia, esto es una cosa del avance del conocimiento humano, de la preocupación por el medio ambiente. Esto es una norma que me imagino también debe existir en Bolivia, no lo sé, pero me imagino que así debe ser, porque no creo que en Bolivia no haya preocupación por la salud de las personas. Así que esos son los puntos que él mencionó. Si esos son los elementos que él tiene para mostrar que Chile no cumple, el libre tránsito está muy claramente estipulado en el derecho internacional, cómo se entiende, y desde ya se entiende bajo las normas que los países tienen y que no sean discriminatorias entre los nacionales y el país que tiene el libre tránsito.
¿Y en qué quedó?
Todas las normas que las que estamos hablando son iguales para chilenos que para bolivianos.
¿Y en qué quedó Canciller?
Las reglas medioambientales para el plomo son las mismas para los chilenos que para los bolivianos. el tema de los puertos, los mismos puertos con los cuales está accediendo Bolivia son los puertos que ocupan los chilenos, y nosotros estamos felices de que sean puertos privados, eficientes y que funcionan bien. Y han sido un gran aporte. Y de hecho la experiencia mostró que los primeros puertos se privatizaron, fue una buena experiencia, luego se privatizaron otros. No en este gobierno, en los gobiernos anteriores. O sea, esto es un tema que es aceptado y de común acuerdo de todos los sectores políticos en Chile, que esto ha funcionado de buena manera. Así que no hay, y no es ninguna cosa rara a nivel internacional tampoco. El tren funcionando. Así que, y el tema de las municiones ya lo mencioné.
Y la invitación a seguir conversando, anoche me decían, ¿a seguir conversando de qué y para qué?
Bueno, yo creo que, mire, yo creo que esa es la parte, yo diría, positiva. En el sentido de que aquí ha costado mucho, lo decía José Miguel Insulza, lo leí en algunas de las cosas que señalaba. Justamente es muy importante las dos cosas que usted menciona. Uno, este tema, para tener avances concretos y que sean útiles, corresponde a Chile y a Bolivia. Lo que tienen que hacer Chile y Bolivia es conversar, no traer este tema a los foros donde nadie más puede aportar nada y solo le causamos problemas a los terceros. ¿Y esto se ocupa para qué? Para hablarle a la prensa, al país, ¿no es cierto?, del que está hablando. El país es el señor Morales, ¿no es cierto?, viene aquí y de hecho cuando menciona este tema lo menciona cuando hay prensa. No es lo que está pasando ahí, lo que quiere es hablarle a la población boliviana. Entonces, eso está muy bien, pero lo puede hacer en un discurso en Bolivia. Lo que necesitamos es avanzar en el trabajo entre Chile y Bolivia. Ahí es donde podemos avanzar. De hecho, así lo estábamos haciendo hasta que él cambió el día 23 de marzo del año 2011. Lo segundo es de qué hablar. Bueno, hay una agenda. ¿Y cuáles son los límites de eso? Los límites de eso, y eso es lo que le hemos establecido, son solamente dos. El tratado que tenemos firmado y que definió lo que es Chile y lo que es Bolivia. Hace más de 100 años, a principios del año 1900, 20 años después de la guerra, como recordó el presidente, y debo agregar, 25 años después de la última batalla en que tuvieron fuerzas bolivianas. Recuerde usted que en la guerra las fuerzas bolivianas solamente pelearon en la primera parte y luego se retiraron. Después el combate siguió a lo largo de Perú sin fuerzas bolivianas que no participaron más. Y 25 años después de la última batalla, 20 años después de terminada la guerra, se llegó a este acuerdo, negociado por los propios bolivianos, aprobado por sus gobiernos, por sus parlamentos. Con gran éxito para el canciller o el ministro que en ese momento lo promocionaba, hubo una campaña presidencial donde él hizo su campaña presidencial en términos de decir que si él era elegido presidente, conseguiría este acuerdo con Chile. Ganó lejos. Y luego de eso lo firmó, y luego lo aprobó el Parlamento. Bien, ese tratado. Nosotros definió lo que es Chile, lo que mencionó el presidente respecto de Antofagasta, de Calama, yo creo que es decidor. De eso estamos hablando cuando hablamos del tratado. Hay gente que yo de repente escucho que livianamente dice, oye, ¿pero hasta cuándo somos legalistas? Olvidémonos de ser legalistas, hablemos de lo que significa. Lo que estamos discutiendo es si acaso Antofagasta, Calama, son ciudades chilenas. Él decía, el presidente Morales, que los niños allá tenían tristeza cuando le hablaban de Antofagasta y Calama. Por favor, es gente que no ha estado en Calama ni en Antofagasta como nacionales, ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Esas ciudades son chilenas de hace décadas, de hace más de 100 años.
Yo justamente, perdón, canciller, le iba a hacer el alcance de que esta vez Evo Morales como que apeló un poco a las emociones al decir esto de que pónganse en el lugar de ese niño.
Cuando él menciona que hay un pueblo en Bolivia que tiene todos estos problemas, el problema de esos argumentos es que uno tiene que siempre recordar que al frente hay otro pueblo. Ese es el problema que tienen, digamos, las conversaciones entre dos países. Son dos pueblos con los mismos derechos, con la misma esperanza, con la misma expectativa. Y lo que tenemos que hacer es hacer las cosas que en común son mutuamente beneficiosas, tal como hemos acordado con ellos. Cosas concretas, cosas que sean factibles, posibles para los dos países y que sean útiles, útiles para Bolivia, útiles para Chile. Entonces, ese es el primer elemento. El tratado no es una cosa etérea. Definió lo que es Chile, vamos a cambiar la frontera. Como ha dicho el presidente, vamos a hacer una cosa que divida a nuestro país en dos. Yo creo que es una cosa impensable, que no se le ocurre ni a Bolivia ni a nosotros. Entonces, terminemos con esto y hablemos sobre una base concreta, que es partir sobre lo que tenemos. De hecho, el propio mandatario, al referirse tantas veces a que ha sido incumplido, en cierto sentido también da un paso positivo, porque parte de la base de que está vigente, que es la base de nuestras relaciones. Todos los reclamos de Bolivia sobre el libre tránsito se basan sobre este tratado. O sea, tenemos un problema con la Constitución boliviana, ¿cierto?, que establece que es un derecho irrenunciable, en fin, y que además tiene un artículo transitorio que dice que ellos tienen que, digamos, renegociar o terminar todos los acuerdos que están en contra de la Constitución. Y el presidente Morales no ha sido claro en esta materia. Entonces, esto es un tema que tenemos que dejar atrás, como cualquier país civilizado. Los tratados son para cumplirlos. Y sobre eso los países pueden acordar lo que quieran. El presidente Morales insiste sobre el tema de que los tratados son modificables y que se han modificado. Todas las cosas se pueden avanzar y mejorar en común acuerdo, sobre la base de respetar lo que hay. Si no se cambia, se mantiene. Nosotros no vamos a modificar el tratado de 1904, en el sentido de que no vamos a modificar lo que es Chile. Y lo segundo es el tema de la soberanía. La soberanía de Chile no está en cuestión. El presidente, en su candidatura, fue muy claro en su programa en señalar que conversaría, trabajaría y buscaría cosas mutuamente beneficiosas con Bolivia, pero que no afectaría la soberanía chilena. Por lo tanto, no hay una manera de llegar a un acuerdo que afecte la soberanía de Chile. Quisimos ser claros, el presidente, durante su campaña, pública y privadamente con Bolivia, desde el inicio de las conversaciones. Así realizamos las conversaciones con ellos durante mucho tiempo al inicio de este gobierno. Avanzamos bastante bien, buscando soluciones precisamente que cumplían con estas dos restricciones. El presidente Morales, el día 23 de marzo del año 2011, en la tarde, cambió de opinión. En la mañana tenía una, de hecho salió la entrevista en el Mercurio, en la cual decía que estábamos avanzando muy bien. El mes anterior yo había estado en La Paz, el primer canciller en décadas, un canciller chileno que estuviera en La Paz. Tuvimos al canciller boliviano aquí, teníamos muchas cosas avanzadas. El presidente decidió tomar otro camino, dijo que nos iba a demandar. Han pasado casi 2 años desde eso. Lo único que hemos hecho es dejar de poder avanzar y no utilizar bien este tiempo que teníamos a nuestra disposición. Así que está en manos del presidente Morales seguir este camino. El presidente lo volvió a invitar que sobre esa fase continuáramos, digamos, el trabajo. Y estoy seguro que habrían muchas cosas que podríamos hacer en común en beneficio de Chile y particularmente en beneficio de Bolivia. Déjeme darle un ejemplo. Él mencionó lo del CAS.
Sí.
Me pareció que su manera de plantearlo era equivocada y por eso el presidente le tuvo que mencionar que la soberanía, la nacionalidad, nuestro territorio, nuestros ciudadanos no se venden ni se compran. Así que, pero tomando solamente el tema del CAS, ahí usted tiene, tal el presidente Morales mencionó los beneficios que tendría para Chile poder comprar el gas. Lo que no mencionó son los costos que ha tenido para Bolivia no vendernos el gas. Hoy día Bolivia vende su gas mucho más barato que lo que sería si se lo vendiera a Chile. Entonces se produce una situación que es lo que se produce siempre cuando no hay integración entre los países. Ellos pierden porque no venden su gas en las mejores condiciones. Nosotros perdemos porque tenemos que traer gas de más lejano y tener que pagar más. Entonces, ahí hay una cosa: si ellos quieren hacerlo, bien; no quieren hacerlo, son dueños de hacer lo que estimen conveniente. Incluso Chile le ha propuesto, y se lo repitió el presidente ayer, que incluso pueden tener las facilidades que Chile se las ha ofrecido para poder industrializar su gas en la costa chilena. Entonces, una de las cosas que veníamos conversando, algo que además ya había sido desarrollado en la época del presidente Lago, simplemente para exportarlo a otros mercados, no a Chile, a otros mercados, y sacar el mejor provecho de sus recursos. No han querido tomarlo, no quisieron tomarlo en aquella época, no lo han tomado ahora. Bien, solo perjuicio para el pueblo boliviano. Hay muchas cosas que podemos hacer en común, como lo ha demostrado estas reuniones, todo lo que uno puede ganar cuando se van integrando y sumando las capacidades de los países. Entre Chile y Bolivia eso es especialmente cierto. Y quizás no podemos obtener todo lo que ellos solicitan y mencionan, pero sí podemos avanzar en cosas que sean muy beneficiosas para Bolivia, positivas para Chile y que mejorarían enormemente las relaciones también.
Canciller, y se hizo después en la tarde un análisis, y si no la tarde, la noche, hoy día, de cómo el país ha acogido esta respuesta del presidente Piñera. Le hago el alcance porque hasta en los editoriales de hoy de los diarios se habla de una oportunidad, de una contundente respuesta, de una enérgica respuesta, de una sólida respuesta, y se destaca en grandes titulares.
Pero mire, se lo he mencionado varias veces al presidente Morales y se lo he dicho también a su canciller, que porque ellos recuerdan hace algún tiempo atrás cuando vinieron a Chile y fueron a un estadio y la gente gritaba más para Bolivia.
Sí.
Y yo le he reiteradamente mostrado las encuestas lo que muestran. Aquí llegó a haber una disposición muy positiva a buscar acuerdos con Bolivia sobre la base misma que ya mencioné, soberanía, respeto a los tratados. Ellos malinterpretaron esto. La buena disposición de las autoridades de este gobierno, de los gobiernos anteriores de Chile, de la población chilena con nuestros hermanos bolivianos es una cosa. Otra cosa es que nosotros estemos dispuestos a lo que el presidente Morales ha hecho ayer. Eso es una cosa que está, que es de otra manera, que desgraciadamente amerita una respuesta como la del presidente, y no es la respuesta del presidente ni la respuesta de un gobierno, es la respuesta de un pueblo, de una nación, de un país, que así mira las cosas como lo hace cualquier país. Los países valoran su territorio, su soberanía, lo que los define como país, valora a sus nacionales, no está dispuesto a decir que una población que hoy día es chilena, mañana va a ser boliviana, de tal manera que esta, digamos, equivocación al leer los elementos, creo que es importante dejarla atrás. El gobierno boliviano tiene que entender que el pueblo y el gobierno y nuestro país tienen una sola opinión en esta materia, una sola, no dos, una, y que así como Bolivia tiene aspiraciones, Chile tiene su forma de pensar, y también somos una nación que responde como una solo frente a hechos como estos. Entonces, el camino también para avanzar, también podemos hacerlo operando Chile como uno. En esta materia, y no me canso de repetirlo, yo he recibido el apoyo, el presidente ha recibido el apoyo de todas las fuerzas políticas. También para avanzar. Así que si el gobierno de Bolivia está en condiciones de avanzar, de volver esto a donde debe estar, la mesa de conversaciones entre Chile y Bolivia, con respeto al tratado que nos une, y bajo la consideración de que la soberanía de Chile no está en cuestión, los estamos esperando, listos y dispuestos a trabajar con ellos para avanzar, como lo digo, en cosas que son muy positivas para ambos países. Pero no se pueden equivocar en esta materia. Esto no es una opinión del presidente Piñera, del canciller Moreno o del gobierno. Esta es una opinión del país.
Bueno, vamos a agradecer también al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller don Alfredo Moreno, de esta entrevista que le ha concedido la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura. Y aprovecho, canciller, para felicitarlo, porque parte importante de este éxito en la cumbre y la organización en todo el desarrollo es suya y de todo el personal que trabaja en su ministerio, porque hemos sido testigos de cómo se movilizaron, cómo se organizaron, y que todo salió impecable, ¿eh? Así que realmente,
mire,
felicitaciones.
Si me permite, Alejandro, un segundo sobre eso, porque vamos a tener en los próximos días también el tema de la modernización de la Cancillería. Dos cosas quería mencionarles. La primera es que a veces nosotros miramos con cierto desapego o cierto desdén lo que tenemos en la diplomacia chilena. La diplomacia chilena ha mostrado hoy con esta cumbre, antes con lo que sucedió en Cochabamba, con lo que ha sucedido en el largo periodo hacia atrás en materias antárticas, en materia de discusión sobre nuestros límites, su talento y su capacidad. A veces se habla y se dice, mire, es que no somos nada comparado con las cancillerías de aquí o de allá. Mire usted lo que se ha hecho en materia, por ejemplo, de la defensa de nuestros intereses en el Tribunal de la Haya. Hoy día está en manos de la Corte, pero creo que no hay un chileno quien esté orgulloso, satisfecho en la forma en la cual se han planteado nuestras pruebas y nuestra posición en ese juicio. Entonces son, yo creo que tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos, lo que es ese cuerpo de gente que ha dedicado su vida a la diplomacia y que hace un trabajo en Chile y en el extranjero en favor nuestro. Lo que hacen nuestras oficinas comerciales distribuidas por todas partes del mundo y que aquí a lo mejor a veces no las valoramos, pero cuando uno conversa con los otros países nos dice, miren lo que ustedes hacen afuera, miren cómo crecen sus exportaciones, miren cómo están en todas partes, miren lo que consiguen en materia de inversión extranjera con el récord en toda la historia que acabamos de obtener el año 2012. Todo eso es el trabajo de muchas personas día a día. Pero junto con eso, tenemos que darnos cuenta también que tenemos que seguir avanzando. Chile es un país muy pequeño en términos internacionales, muy alejado, es muy inusual que tengamos lo que tuvimos en los últimos días. Chile está abierto completamente, tenemos un arancel casi cero. Todo lo que le pasa a Chile depende de poder tener un buen acceso al exterior, buenas relaciones con nuestros vecinos, acceso a los grandes mercados, y por lo tanto invertir en nuestra diplomacia, invertir en más profesionalización, mejores personas que tomen esta carrera, que haya más vocación, más sentido de deber y de sentido de servicio público, es algo que va a ir en directo beneficio de Chile. Así que espero que en muy poco tiempo más podamos presentar ese proyecto y que permita dar otro salto más sobre la base de realmente felicitarnos y congratularnos en lo que tenemos en esta materia en nuestro país.
Muy bien, canciller, muchas gracias. Un abrazo.
No, gracias a usted, Alejandro. Hasta luego.
Que esté muy bien, adiós. El ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alfredo Moreno, con la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura, comentando lo que fue el cara a cara, el face to face, entre el presidente Evo Morales y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Ha dicho el canciller, el presidente Piñera ha sido muy claro, directo y preciso. Evo Morales nos tiene acostumbrado a traer este tema a los foros mundiales. No hubo un solo presidente en esta cumbre que se refiriera al tema de Bolivia. No son estos los lugares para tratar un tema bilateral, dijo el canciller. Evo Morales dijo tres cosas: que el tratado de 1904 es un tratado injusto, impuesto y no cumplido. El presidente se los contestó uno por uno y mirándolo de frente a su cara. Este tema corresponde a Chile y Bolivia, le dijo. ¿De qué hablar? Hay una agenda con dos límites. El tratado firmado que definió lo que es Chile y Bolivia. Antofagasta, Calama, Tocopilla son de Chile, reitera el canciller. ¿Vamos a cambiar la frontera? ¿Vamos a dividir a Chile en dos? Eso, que lo entienda el presidente Morales, es impensable. Y luego el canciller dijo, terminemos con esto y hablemos sobre una base concreta. Es un tema que hay que dejar atrás. Los tratados, dijo, son para cumplirlos. Chile no va a modificar el tratado de 1904. No vamos a modificar lo que es Chile, dijo el canciller y ministro de Relaciones Exteriores. Primero, dijo el canciller, hay que tener en cuenta que nuestra soberanía no está en cuestión. No hay una manera de negociar algo si se afecta a nuestra soberanía, dijo el ministro en torno a qué es lo que se puede seguir avanzando o en qué. Para seguir avanzando hay que tener dos límites. Uno, que la soberanía no está en cuestión, la soberanía no se negocia, la soberanía no puede resultar afectada en esta negociación. Y el tema del gas, contó que Evo Morales habló de los beneficios para Chile, pero no ha dicho cómo vende su gas en su propio país y cómo afecta a su propio país. No estamos dispuestos a aceptar lo que Evo Morales hizo ayer, dijo el canciller. No fue la respuesta del presidente o del gobierno. La respuesta a Morales fue la respuesta de un país, fue la respuesta de sus ciudadanos, dijo el canciller. No estamos dispuestos a que hoy se diga que una población que es chilena mañana va a ser boliviana, dijo el ministro de Relaciones Exteriores. El gobierno boliviano debe entender que el pueblo y gobierno de Chile tiene una sola opinión en esta materia. Somos una nación que responde con una sola voz frente a hechos como el de ayer, es decir, la intervención de Morales en el hemiciclo de la reunión levantado en el espacio Riesco. Si Bolivia quiere avanzar con respeto al tratado que nos une, la estamos esperando, dijo. En cuanto a la... Y es más, dijo, pero que no se equivoquen. Esta no es una opinión del canciller, del presidente o del gobierno, es de todos los chilenos. En cuanto a la cumbre, a las cumbres, CELAC, Unión Europea y luego la CELAC, hizo ver que la diplomacia chilena ha demostrado hoy con esta cumbre su talento y su capacidad, y que el mundo ha visto a un país que hace bien las cosas. 9:07, estimados auditores, escuchen el mensaje de...